Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este lunes, 3 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues ya estamos en casa. Llegamos anoche a Madrid, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros y el Menda. Creo que salimos el sábado por la mañana de Kiev. O sea, la odisea para salir de ese país es, lógicamente, es salir de una guerra y meterte en la Unión Europea, vía Polonia. Claro, ponte en el lugar de los polacos. Tienen a miles de Wagners en la frontera con Bielorrusia, que es enorme, como pasa a los bálticos. Tienes a miles a diario de mujeres y niños ucranianos que siguen saliendo como siguen entrando de su país. Por lo tanto, el nivel de control y de seguridad es espeluznante. Volvemos a España con un montón de sensaciones, seguramente contrapuestas. Lo mejor, la solidaridad, el honor, el orgullo, la lucha. Y lo peor, la muerte. Y los cadáveres. Tantos que son incontables. Solo hay algo peor que no saber una cifra, y es que la cifra sea incalculable. Con este cuerpo toca volver al politiqueo patrio, como te puedes imaginar, sin ninguna gana. En apenas 4 días entramos de lleno en la campaña electoral de las generales para el 23 de julio, si es que no estamos ya en esa campaña desde hace meses. Y resulta interesante la reflexión que deja hoy Felipe González. Empiezo por ahí. Pide que se respete la lista más votada cuando no haya alternativa de gobierno y reclama pactos de centralidad que nos fortalezcan como país.
¿Cómo se construye la convivencia? Que es así, es mi mayor preocupación desde que hago política. ¿Se construye sobre el pacto? ¿Pactas con el que piensa como tú? Es ridículo. ¿Pactas con el que piensa diferente?
Pues lo llevamos claro. En cuanto a las comunidades autónomas, se sigue completando el mapa de presidencias del Partido Popular. Hoy tenemos varios titulares. Uno, en Baleares ha comenzado el debate de investidura de Marga Provenç, que gobernará en solitario por la abstención de Vox. Esta mañana en su discurso ha anunciado que no aplicará la parte de la ley de vivienda que depende de las comunidades autónomas y su primera medida será una bajada de impuestos.
Hay margen para bajar impuestos, por eso la primera medida que pondré en marcha será una reforma fiscal, estudiada, rigurosa, preparada para ser aprobada y poderse aplicar, que beneficiará al 80% de los contribuyentes de las islas. Ahora que todo sube, es el momento de bajar impuestos. Será lo primero que haremos. Eliminaremos el impuesto de sucesión y donaciones en Baleares. Ahora que todo sube, es el momento de bajar impuestos. Será lo primero que haremos. Eliminaremos el impuesto de sucesiones y donaciones en las Islas Baleares.
En Cantabria, la popular María José Sáenz de Buruaga se ha convertido esta tarde en la primera presidenta de esa comunidad. Lo ha hecho con la oposición de Vox, con la abstención del partido regionalista de Revilla. Santiago Ruiz de Azúa, buenas tardes.
Buenas tardes, y lo ha conseguido gracias a los votos de los 15 parlamentarios del Partido Popular y esa abstención de los regionalistas. Sáenz de Buruaga será la primera mujer presidenta de la región, algo extraordinariamente relevante.
Pido su confianza para convertirme en la presidenta de Cantabria, la primera de su historia. Un hecho extraordinariamente relevante que implica que las que vengan detrás de mí dejarán de ser noticia por serlo, por el mero hecho de ser mujer.
Buruaga ha agradecido la coherencia de Revilla, a quien ha dado las gracias también por su dedicación a la política durante tantos años, y ha lamentado que Vox ni siquiera se haya abstenido en esta segunda votación. A todos ellos les ha ofrecido diálogo, sabedora que con 15 parlamentarios va a ser muy difícil poder gobernar en solitario, algo en lo que Buruaga se empeñó desde la misma noche del 28M. Este próximo miércoles, en la sede del gobierno regional, tomará posesión de su cargo como nueva presidenta de Cantabria.
3. En Murcia, Fernando López Mira se someterá a su investidura el jueves y el viernes. Le faltan 2 escaños para la mayoría absoluta, pero en segunda votación le bastaría con una mayoría simple. Así que necesita convencer a Vox de que al menos no voten en contra. En el aire queda la fecha de la investidura de María Guardiola en Extremadura y la negociación en Aragón, donde Jorge Azcón busca un gobierno en solitario para lo que podría ser clave. La abstención de Teruel existe. El Partido Popular busca en cada comunidad autónoma una solución distinta a su relación con Vox, aunque hoy Alberto Núñez Feijóo ha dibujado una base común en todas ellas. Son declaraciones a Ana Rosa en Telecinco.
Entiendo que en las comunidades donde hemos ganado y no te necesitamos, lo lógico es que no entres en el gobierno, y en las que sí necesitamos y tengo un problema, efectivamente, porque en Extremadura mi principio se quiebra porque hemos de seguir trabajando, ¿no? Bueno, Abascal entiende la parte de entrar en el gobierno y quiere entrar en todos los gobiernos, pero es sorprendente. En Murcia, 43% del voto, dos de la mayoría, que el señor Abascal pueda votar con la izquierda. Espero que no lo haga. Pero si vota con el sanchismo, es evidente que tendrá que explicar.
Feijóo ha vuelto a quejarse hoy de que el gobierno no ha compartido con el PP la agenda del semestre de la presidencia europea. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez arranca el mandato europeo sin garantías de finalizarlo, pero ha sumado a su álbum de fotos la de los comisarios europeos, rueda de prensa incluida con Ursula von der Leyen desde la Galería de Colecciones Reales. El presidente ha otorgado normalidad a esa coincidencia de las generales y la presidencia de turno europea.
Absoluta normalidad. No es la primera vez que durante una presidencia de un determinado país se celebran elecciones y España ha acumulado una experiencia.
A pesar de sobrevolar la alternancia sobre el 23J, el gobierno ha descartado el contacto con el PP sin ocultar nunca su interés en confrontar proyectos. Ese planteamiento es motivo de malestar en Alberto Núñez Feijóo ante una materia de Estado y así lo ha trasladado en Telecinco.
No tenemos ninguna información de la agenda española. Es la primera vez que se corta todo tipo de comunicación y contacto entre el gobierno y la oposición.
La Moncloa difunde sin reparos la supuesta solvencia internacional de Sánchez como hecho diferencial frente a Feijóo.
Responde a Ricardo Rodríguez, bueno, mejor dicho, a Núñez Feijóo, pues Yolanda Díaz. Verás, en el capítulo de promesas, una herencia universal de 20.000 euros para todos los jóvenes que cumplan 18 años para ayudarles a emprender, a formarse o a integrarse laboralmente. Te lo juro. Cumple 18 años y te caen del cielo 20.000 euros. ¿Alguien se cree que esto es posible en España en el siglo en el que estamos? Bueno, la vicepresidenta Nadia Calviño asegura que este tipo de medidas deben explicarse porque necesitamos una política económica responsable. Bueno, le responde el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, estos son los que van a gobernar juntos si gobiernan, ¿eh? Bueno, asegura que costaría unos 10.000 millones anuales, no es dinero, que se financiaría con un impuesto a las grandes fortunas. Además, dejaba un mensaje a Nadia Calviño.
Una propuesta novedosa para contribuir a que este fenómeno no se agudice en el futuro es la posible creación de una herencia pública universal. Esto está en el documento de prospectiva que se presentó en Moncloa de cara al 2050. No sé si la señora Calviño tuvo algo que ver, imagino que sí.
Qué chispa tienen, y cuando se ponen graciosos, 20.000 pavos por cumplir 18 años. Es increíble. Bueno, nos ponemos serio, nos vamos a Francia. Está a punto de cumplirse una semana de disturbios en las calles que se saldan con miles de detenidos y más de 700 policías heridos. En las últimas horas las protestas han bajado algo de intensidad, aunque preocupa el ataque contra el domicilio de un alcalde de la periferia de París. Asunción Serena, París, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Precisamente hoy el día transcurrido entre los homenajes a Vincent Jeanbrun, el alcalde de Les Lejos, que mientras permanecía la noche en el ayuntamiento para evitar que fuera saqueado, un grupo de personas acudía a su domicilio para prenderle fuego, sabiendo que en el interior estaba su familia, mujer y dos hijos, aunque él está convencido de que era algo más lo que buscaban los agresores. No creo que me hayan atacado personalmente, sino que han atacado el símbolo. Hemos visto por toda Francia a los otros alcaldes que han sido agredidos, y ese es el drama, gente que no se reconoce dentro de la República. El gobierno, por su parte, insiste en que la situación está mucho más tranquila, aunque van a mantener también esta noche el dispositivo de 45.000 policías y gendarmes para evitar nuevos disturbios.
Interior ha redactado un protocolo a través de una instrucción interna para reforzar el papel de la policía a la hora de instar a la suspensión de un partido, un encuentro deportivo, por presuntos delitos de odio o gritos racistas. Recuerda el caso Vinicius. Los policías podrían proponer la suspensión del encuentro o el desalojo de una grada. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hay que decir que la ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte ya establece que podrá acordarse la suspensión y el desalojo de una grada o parte de la misma ante incidentes de naturaleza racista. Esa decisión la toma el árbitro o el juez deportivo que envía a la liga a cada encuentro de mutuo acuerdo con el coordinador de seguridad, que es un inspector o un inspector jefe de Policía Nacional. Lo que hace ahora Interior a través de esta instrucción 8/2023 dictada el pasado jueves, pero que aún no se ha publicado para Policía y Guardia Civiles, es reforzar el papel de los agentes que coordinan esos dispositivos. No solo coordinarán la seguridad y actuarán en ese ámbito meramente operativo, sino que propondrán al árbitro o al juez deportivo la suspensión o el desalojo total o parcial ante delitos de racismo, de odio en general. Se ha protocolizado por escrito, nos dicen en Interior, los criterios para esa toma de decisiones que ya contemplaba la ley. La policía, el coordinador de seguridad, sí puede decretar por decisión propia esas medidas extremas si se produce una situación de alto riesgo para la seguridad pública, por ejemplo, una avalancha, bengalas con graves alteraciones. La suspensión del evento también se podrá decretar por actos de odio en los aledaños del campo, según esta instrucción, incluso si es actos que son actos que se hubiesen producido en los medios de transporte que se están dirigiendo hacia el evento.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Lo que está ocurriendo en Francia tras la muerte de Najel, un muchacho argelino al que un policía injustamente descerrajó un tiro generando una ola de violencia, nos debe hacer reflexionar sobre el papel que los estados europeos deben adoptar ante un fenómeno cada vez más extendido, la integración de comunidades de inmigrantes de segunda y hasta tercera generación en nuestras sociedades. España es un ejemplo de inclusión, pero todo hace suponer que el equilibrio entre la acogida a esas comunidades, en la mayor parte de las ocasiones formada por personas con ganas de trabajar y tener una vida digna, y la adecuada respuesta a la imposición de sus costumbres y sus valores va a ser cada vez más difícil. Por supuesto, sin generalizar, pero las democracias occidentales deben dejar de inocular cierta conciencia de culpa a sus ciudadanos como si merecieran las agresiones por parte de algunas comunidades que casi tienen el derecho de rebelarse contra los países de acogida. En Francia, donde las banlieues se han convertido en territorio sin ley, circulan individuos que odian a los países que los han dado hospitalidad y sueñan más con una conquista que con una integración. Inquietante, Ángel, lo de Francia a las mismas puertas de casa.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Otra vez, otro pasito en el caso Valverde.
Sí, y tenemos que seguir hablando, Ángel, de juzgados, porque bien, esta mañana el juzgado de instrucción número 48 de Madrid ha sobreseído el caso del famoso Ángel Puñetazo de Valverde a Baena. Dice que no hay suficientes pruebas para condenar al jugador del Real Madrid, por tanto, carpetazo a este asunto. Sigue abierta la vía deportiva. La semana pasada informábamos que podían caer a Valverde entre 4 y 5 partidos, pero veremos si esto puede afectar o no a la resolución del comité de competición. Lejos de los tribunales, te cuento, Ángel, que Galán ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid. El próximo será Azpilicueta y Soyuncu. Y también hay que contar que están el Madrid y el Barça a la pelea por un futbolista turco, un jovencísimo llamado Arda Güler, que parece ser la gran revelación del fútbol turco y que están enfrentando a Barça y a Real Madrid por su fichaje. Por cierto, Ángel, estamos a 3 de julio y hoy ha empezado a trabajar ya el primer equipo de Primera División. Es el Celta de Vigo, que lo ha hecho de la mano de Rafa Benítez, que ha sido esta mañana presentado. Y fuera del fútbol, dos apuntes en el Tour de Francia. Victoria de Jasper Philipsen al sprint. La clasificación general sigue exactamente igual. Y en Wimbledon, pendientes de los españoles. Hoy Ramos eliminado y mañana debuta Carlos Alcaraz en esa hierba que estos días está impecable en Wimbledon y que ya irás viendo luego cómo va estropeándose bastante.
A base de pisotadas.
A base de pisotadas.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes.
Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
José, gol del Betis. ¡Gol!
Remata, gol, 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 gol de Rodrigo.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
La Peroja. Así se llama el pueblo en el que nació y creció Alberto Núñez Feijóo, La Peroja. El líder del PP presume de ello en la campaña electoral y es que no todo el mundo puede decir que es de pueblo. Para hablar de ello tengo a Jon Uriarte, que como yo, no somos de pueblo, pero somos de barrio. Y eso es lo mismo.
He visto luz y he entrado.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Que se decía el pueblo. Bueno, antes de nada debemos aclarar que sabemos del tema, ¿eh?
Mucho.
Como has dicho tú.
Mucho.
Sobre todo Ángel Expósito, que no hay día en el que no presuma de que conoce todos los pueblos de España.
No, todos no.
Mira, te voy a poner un ejemplo que tú no eres consciente, pero cada vez que entrevistas a alguien pasa esto.
Escucha. A ver, si me permites, según vamos desde Madrid, lo último que hay antes de llegar a Valencia.
Un país en la mochila, la serie de documentales más vista de televisión española ahora en vídeo.
Correcto, a mano izquierda.
¿Ves? Claro.
Efectivamente.
Ya está.
Muy bien.
¿Has visto?
Oye, muchas gracias.
Robert Raga, alcalde de Ribarroja de Turia.
Venga a conocer toda la riqueza de España con Un País en la Mochila.
Ahí le tienes.
Pero vamos a ver, o sea, ¿qué culpa tengo yo de ser un tío viajado?
Yo te digo una cosa, te quedas una semana más en Ucrania.
Buah.
Y te conoce las pedanías de allí.
Vamos, te sorprenderías.
Ya,
o sea,
te digo,
soy especialista ya en los restaurantes de Kiev, donde se come el mejor pollo a la Kiev.
Mira, tiene buena pinta.
Te puedo asegurar que no merece un duro, tío. Pero bueno, que
pero bueno, lo has comido, joder, lo has vendido tan bonito, tan
no,
bien.
No, yo te he dicho que hay algunos más vestidos que otros. Y luego también probé una cosa muy típica, que es sopa de como de repollo. Algo parecido, sí, una sopa de repollo.
No suena tan bien.
Bueno, pero es lo que hay, tío.
Pero bueno. Bueno, el caso es que Feijóo está contando, Núñez Feijóo, cómo fue su infancia en una localidad rural gallega.
Bueno, te voy a decir que escuchándole parece que esté hablando del Congreso de los Diputados.
En primer lugar, se elegirá al presidente de la Cámara.
Había gallinas.
Claro.
Había cerdos.
Despacio, despacio.
Sí, sí, ya veo la cola.
Seguía con interés la procreación de los conejos que había en casa.
A ver si se ubican.
Teníamos colmenas, saludábamos las golondrinas en primavera, escuchábamos a los jilgueros y también nos daba pena los gorriones durante el invierno.
Porque hemos creado aquí una cola más grande que la del pan cuando la carestía.
Cuando, yo te digo cuando que... ha dicho lo de seguía con interés la procreación, digo yo, ¿qué va a decir este hombre?
Ay, 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 es que tú te has dado cuenta lo mismo que yo.
Estamos enfermos.
¿Qué digo yo? Pero vamos a ver, ¿por qué no se fijaba en otras cosas?
¿Qué haces, tío?
Claro. Claro, luego nadie se ha fijado en lo de las golondrinas, porque nos hemos quedado todo lo de la procreación de los conejos. Bueno, la localidad de La Peroja, la localidad de...
Sí, anda, sí.
Sí, porque he puesto Pejora, o no sé qué he puesto aquí.
Es igual.
La Perola, La Peroja, La Perola. Bueno, tiene actualmente 1.800 habitantes, pero hay localidades muchísimo más pequeñas en la España vaciada, ¿verdad?
Sí, que se lo pregunten a Alex Clavero, que es de un pueblo diminuto.
Soy de un pueblo, también eso es verdad. Es un pueblo, pero es un pueblo muy pequeño, muchísimo. Bueno, de hecho se llama Casasola. Sí, no, con la ley antitabaco lo estamos pasando fatal, ¿eh? Dice, no se puede fumar a menos de 100 metros del parque. Estamos fumando en el pueblo de al lado. En el pueblo, como te aburres, ¿qué haces? Pues fumar, toda noche. A fumar, a fumar, a fumar. Yo al día siguiente, de verdad, que es que me levanto por la mañana con la garganta irritada, el pecho cargado, que yo he dicho, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Se acabó. A partir de ahora, me levanto por la tarde.
Es otra filosofía de vida.
Sí, otra, sí.
Me encantan los pueblos que sales a pasear y te sales, ¿verdad?
Y dices, sí, ¡oh! Y te saluda todo el mundo.
Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Además, yo como soy vago para caminar, me paro cada 5 segundos a hablar con alguien y oye, pues eso que llevas por delante. Bueno, otra de las ventajas de los pueblos es que todo el mundo, como dices tú, se conoce y te conoce. Y si necesitas algo, pues sabes a quién acudir.
Pero ojo, te conocen para lo bueno y para lo malo, como cuenta Iñaki Urrutia.
Bueno, mi abuela tiene una amiga que es la mujer más sincera del mundo. Es una señora que cada año que llego al pueblo me dice lo mismo. Cada verano me ve venir y me dice, madre mía lo que te has engordado. Entonces, sí, un poquito más. Gordo, 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 Pues sí, un poquito más de peso. Así que, ¡ay, qué gordo estás! No te hubiese conocido lo gordo que estás. Ya, ya, y usted está más mayor este año, ¿no? Y ella, ¡ay, qué gordo! Como no oye, le da igual, ¡ay, qué gordo! Y cada año más gordo. Digo, bueno, igual vengo yo el año que viene y no está usted aquí.
Esto también pasa cuando vuelves al barrio o al lugar.
Sí, hay algo peor, que es que te digan, ¡qué fuerte estás!
Sí, ¿cómo has mejorado?
¡Qué fuerte!
Tú eres fuerte, de hueso fuerte. Sí, sí, señora, sí. Bueno, dice Feijóo que se entretenía jugando con los amigos tanto fuera como dentro de la escuela rural.
Sí, porque en un pueblo todo te llama la atención, incluido escuchar la sirena de una ambulancia.
Tú vas por Madrid y pasan 15.208 ambulancias a tu lado y tú eres de Madrid y vas a tu bola. Vas a lo tuyo y vas pensando, no, a ver si compro las sillas nuevas para el salón y tal, a ver si... Me voy a habitar todo algo en un sitio así barato y tal, ¿no? En cambio, tú ibas en Albacete y tú estabas y oías una ambulancia en Lotananza a lo lejos, uy, uy, y decías, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le decías a tus amigos? Vamos con la bici, vamos a mirar. Y ibas ahí en plan verano azul, vamos a ver qué ha pasado, ¿qué ha pasado, no?
Y es verdad, ¿eh?
Tal cual.
En el caserío de mi abuela todavía, hasta hace 4 días, llegaban las furgonetas del pan, del pescado y las diferencias por el sonido de la bocina o del motor del coche.
Claro.
Bueno, porque no es lo mismo ser de pueblo que ir al pueblo solo en contado.
Se detecta rápidamente quién es verdaderamente de campo y quién no, con pruebas como esta.
Dice que va un tío al campo y ve un pasto. Jefe, ¿qué? Y dice, si le adivino cuántas ovejas tiene, me deja que coja una. Y dice, usted tiene 2.523 ovejas. Pues lo ha clavado usted, ¿verdad? Venga, coja la que quiera. Cogerte una oveja y dice el pastor, espere, espere. Y si yo le adivino a usted en qué trabaja, me devuelve la oveja. Venga, y dice, usted ojeador del Betis, vamos, el que hace los fichajes. Pues verdad, es como lo sabe usted. Y dice, pues cae 2.500 ovejas y se ha llevado usted el pastor alemán.
Ríete, pero yo he visto a un urbanita confundir un gallo con una gallina y lo perseguía para ver dónde había puesto los huevos. Cuidado,
A lo mejor no estaba confundido.
Bueno, igual también tenía otra
filosofía. Buscaba otro tipo de huevos.
O le gustaba la procreación de los...
De los gallos.
Gallos.
¿Eh?
Bueno, el caso es que Feijóo apuesta por recordar en campaña sus orígenes rurales.
Y conociendo a Sánchez, que siempre quiere ser la salsa de todos los platos, no sería raro que acabara dando mítines en un pueblo.
Esa petición de diálogo, yo le recojo el guante, la va a tener. Ojalá podamos sentar las bases para aprobar los presupuestos del año 2019.
Este es capaz de plantarse para decir que es más de pueblo que nadie, ¿eh?
Sí, vamos, no te quepa duda.
Aunque sea de Madrid.
No te, y aterriza con el helicóptero en la plaza.
Te digo yo, aunque
ya
no
lo
quepa.
Ya lo verás.
Te digo.
Gracias, tiempo. John.
Hasta luego.
Chao. Paseíto por las redes, acabamos de volver. Fíjate, cuando nos hemos saludado al entrar, me dice Nekane, joder, macho, parece que eres de la guerra.
Pues más o menos, ¿qué?
Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Bueno, pues precisamente también te manda algún que otro saludo y mucho cariño. Algunos oyentes que nos han escrito después de escucharte estos días. Escuchamos las notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555.
Gracias por esta tarde tan amena y tan divertida y llegar hasta ese país que triste que en el siglo XXI estemos con un problema tan gordo. Me ha gustado la narración desde el principio, la odisea para llegar hasta ese punto. Y nada, me estoy dando cuenta que te está gustando mucho ese país, Ucrania. Pero bueno, tú eres un viajero nato.
Pues eso, muchos mensajes como este.
Pues gusta mucho Ucrania.
Imagino. Sí, es una pena que esté así, pero Ucrania. Imagino que gusta. Sí. Bueno, os recordamos que podéis ver todos los vídeos y las imágenes del viaje a Kiev en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en nuestra web, en cope.es.
Tertulia con Camacho, con Ángela Martialay, y Ángela propone.
Buenas tardes, Ángel. Pues en tiempo de tertulia tenemos que comentar todas las encuestas que se han publicado hoy para las elecciones generales. La menos optimista, aquella que dice que peligra la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo por el desplome de Vox. Además, me gustaría que comentásemos las declaraciones que ha hecho el expresidente del gobierno, Felipe González, diciendo que hay que dejar gobernar a la lista más votada, y la propuesta de Yolanda Díaz de dar 20.000 euros, que se ha encontrado, por cierto, con otra resistencia por parte de la vicepresidenta Nadia Calviño. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego, compañera. Mensajes.
Sí, en facebook.com/lalinternacope, en twitter@expositocope, tenemos un WhatsApp, el 600544555, y un Instagram, exposito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor
urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
Cómo te afecta.
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del telemarketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Por qué? ¿Cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho 200 euros más.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves. Primera, el Consejo de Ministros aprobará mañana el fin de las mascarillas en los centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. Sanidad lo pactó hace 10 días en las comunidades autónomas, pero falta el visto bueno definitivo del gobierno. Cuando se publique en el BOE el miércoles, pasarán a ser una recomendación, aunque todavía habrá que utilizarla en lugares como las UCIs. Segunda, una mujer de 61 años ha muerto apuñalada en su tienda de ropa en la plaza de Tirso de Molina, en Madrid, en pleno centro. La policía lo investiga, pero todo apunta a un intento de atraco, aunque el atacante habría escapado sin llevarse nada ante la resistencia de la dependienta. Los sanitarios la encontraron en parada cardiorrespiratoria y no pudieron hacer nada por salvar su vida. Tercera, Israel ha lanzado una operación militar a gran escala contra la ciudad cisjordana de Jenin. Han participado más de un millar de soldados que, según el gobierno israelí, han atacado objetivos terroristas y han detenido a una veintena de personas. Los palestinos aseguran que hay al menos 8 muertos y unos 50 heridos. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bienvenido.
Gracias,
bienvenidos.
Pilarín, gracias.
Bueno, pues te cuento que la actividad de nuestras fábricas ha caído en junio por tercer mes consecutivo. Es además su nivel más bajo en lo que va del año. El aprobado se ha fijado en los 50 puntos y el indicador se queda en 48. Y todo parece indicar, Ángel, que el volumen de actividad va a seguir bajando porque el sector está empezando, atención, a reducir personal, es decir, a echar a gente. De hecho, esta contracción se debe a la bajada de la demanda. El consumo no se ha terminado de recuperar y la inflación está impactando de lleno en las familias. Lo que de momento está conteniendo al sector son los pedidos que ya se habían contratado. Por cierto, Ángel, que esto no solo pasa en España, también en el conjunto de la eurozona.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía veremos qué consecuencias tiene esta bajada de la actividad y haremos un repaso al sector turístico. A ver cómo se presenta la temporada.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El 3 de julio de 2003, hace justo 20 años, se presentó a las 3:30 de la tarde un tipo en la comisaría de la policía local de Puerto Llano, en Ciudad Real. Al primer policía que lo ve le dice: soy el asesino de la baraja. Parecía bebido, no le creyeron. Llamaron a sus compañeros de Policía Nacional y lo llevaron a comisaría. Yo qué sé, sería un demente, un tipo enfermo de protagonismo. Bueno, al poco de empezar a hablar, el agente que estaba con él dio un respingo. Le dijo que marcaba los naipes con un punto azul en el reverso. Al policía no le sonó el dato. Fíjate, tenía delante a un tal Alfredo Galán Sotillo, al individuo sin nombre al que perseguían policías y guardias civiles de toda España desde hacía meses. Había matado a 6 personas y herido a otras 3. Y en algunos casos habían aparecido cartas de la baraja española, el as, el 2, el 3, el 4 de copas. Aurelio de la Fuente, inspector de la Policía Nacional, explica en COPE cómo este hallazgo casual pues lo adoptó con una firma.
Aparece aquí el as de copas, que podía ser accidentalmente que estuviera allí, que lo hubiese llevado el viento. En ningún momento se pensaba que podría haberlo depositado. La carta estaba allí. Lo que sí que a posteriori fue motivo para que en los asuntos que cometió en el exterior fuera dejando cartas del mismo palo y con orden cronológico.
161 días de 2003, la búsqueda del asesino de la baraja. Es un podcast original de COPE dirigido por Álvaro García y Silvia Martínez, nuestros colegas de La Linterna. Puedes escuchar en cope.es y arroja estos testimonios como el de Sonia Ledesma, la hija de la primera víctima del asesino. Un portero que vivía en la calle Alonso Cano, en Madrid, entre Cuatro Caminos, Chamberí. En el momento de los hechos, la víctima estaba dando el desayuno a su hijo, un chavalín de 2 años. Sonia todavía hoy tiene 20. Recuerda ese día como una pesadilla.
Ya después de bastante rato que estábamos allí, ya me llama la policía y me dice que, bueno, que al final la muerte es una hemorragia interna. Y de repente, cuando ya salía el juez, sale corriendo un policía chillando, diciendo que volviera porque habían encontrado un casquillo de bala. O sea, nos quedamos todos en shock total.
Sonia asegura que todavía no ha pasado el duelo por la muerte de su padre y cree que Alfredo Galán no actuó solo.
En el momento en el que yo entienda y considere que se ha hecho justicia, entonces podré cerrarlo y podré cerrar ese duelo. Pero yo, mientras tanto, no he pasado ese duelo. El proceso judicial para mí fue, pues eso, seguir un poco el guión que habían montado durante tanto tiempo. Pues el juicio fue lo mismo, seguir ese guión que habían montado durante 20 años, 19 en este caso, y ya está, o sea, un juicio guionizado totalmente.
Los crímenes fueron cometidos con una pistola Tokarev, un arma de pequeño calibre que nunca apareció y que Alfredo Galán trajo de los Balcanes. Fue militar y estuvo destinado 2 veces en la guerra de Bosnia para, en teoría, labores humanitarias. Juan José Carrasco, el médico forense que elaboró su informe psicológico, cree que su paso por esa misión marcó un antes y un después en su vida.
Él había tenido episodios violentos, conducciones bajo el efecto del alcohol, pero de ahí a matar a personas hay un clic. Para mí el clic está en la experiencia de los últimos años que pasó como militar. Mi idea es que en ese periodo o vivió muy de cerca la muerte o tuvo que matar a alguien, aunque era una labor humanitaria, pero tienes que andar con la ametralladora. La vida en las guerras vale muy poco.
Y es verdad. El doctor Carrasco define a Alfredo Galán como una persona fría, que no tenía valor por la vida. Diferente fue la experiencia de su abogada, Elena Echevarri. La llamaron para llevar su defensa cuando el conocido por los medios como asesino de la baraja se entregó en esa comisaría que contábamos en Puerto Llano, julio de 2003.
Conmigo estuvo y fue muy educado, siempre lo fue, ¿eh? Os puedo decir que mi relación profesional con él siempre fue exquisita y él fue muy educado. En otros casos hay otros clientes que no lo son, pero él sí. Y sé que tenía amigos en la prisión, que era una persona sociable.
20 años después, nadie ha olvidado a ese asesino en serie que quería saber qué se experimentaba. Como la primera vez no sintió nada, siguió y siguió. Entramos, como todos los lunes, en el mundo de los sucesos, interior, seguridad, hoy con nuestra compañera Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes. Estaba aquí escuchando atentamente a todas estas personas.
Brutal, brutal. Oye, tú cubriste el caso para ABC. ¿Cómo fue aquel día? Antes de que recordemos a las víctimas, por supuesto, y a la investigación.
Pues fue, Ángel, como tú habrás vivido tanto, fue uno de esos días malditos. Mira, te cuento, estábamos muchos de los periodistas de sucesos que estábamos llevando el tema desde hacía meses, pues justo el día que se entrega Alfredo Galán, estábamos todos en una expedición en Carrión de los Condes, un pequeño pueblo de Palencia, y esto era un viaje que organizaba la Guardia Civil antes, todos los años. Lo que hacían allí era exhibir los medios, pues los más espectaculares, con la Wey, con todas las unidades de élite, tomaban el pueblo y se hacía una exhibición a los periodistas que cubríamos sucesos. En medio de, imagínate, la huella en plena acción, encerrado en una casa, nos enteramos a medianoche de que se había entregado un tío que decía que era el asesino de la baraja, pero no podíamos volvernos. Y bueno, los que nos acompañaban, que había guardias civiles, obviamente solo nos confirmaron que sí, que era él. Era, pues aquello fue un desastre. Llamamos a los investigadores, que lógicamente no podían hablar porque estaban con él, y al día siguiente ya fue cuando empezamos a conocer algunos detalles, ¿no? Yo lo único que supe es lo del punto azul en las cartas, que no había salido por ninguna parte, como estaba explicando Aurelio. Esa fue una parte que se reservaron los investigadores, se habían contado muchas cosas, habíamos contado los medios muchas cosas, pero ese detalle nunca se filtró, porque ni siquiera la mayoría de los jefes, tanto de policía como de Guardia Civil, lo sabían. Era pues eso que dicen, vamos a reservarlo, ¿no? Tampoco se había contado que la billetera de Juan Francisco Ledesma, el padre de Sonia, que habéis puesto su testimonio, estaba encima de la mesa. Es decir, los policías, cuando vieron esa billetera en la escena del crimen, dijeron, esto no es un ladrón, y este hombre no hay ningún motivo en su vida para que lo maten. ¿Qué ha pasado aquí, no? Bueno, fueron para allá, a Puerto Llano, los dos responsables de la investigación, la inspectora Isabel de Policía Nacional y el teniente Jesús Rubio de la comandancia, con su gente, y a partir de ahí, pues en la siguiente hora ya se fue confirmando poco a poco que era él, ¿no?
Qué horror. Oye, vamos a recordar la secuencia de los crímenes. Vamos a repasarlos según fueron sucediendo en el tiempo, si te parece.
Sí, te los enumero con lo que se fue averiguando. Tú me paras, me preguntas con lo que se fue averiguando, porque hasta varias semanas después del primer crimen, precisamente el de Juan Francisco Ledesma, el del portero de Alonso Cano, no se supo que había un asesino en serie, y ahora vamos a ver por qué, ¿no? El de Alonso Cano ocurre el 24 de enero de 2003. Galán, que vivía con su hermana en Los Güeros, cerca de Alcalá de Henares, va en coche a esa zona, no se sabe muy bien por qué va a esa zona, lleva la pistola, la Tokarev, y está a punto de matar a una empleada de correos con la que se cruza, pero la mujer salva la vida porque se mete en un portal. Cambia de idea y ¿qué hace? Entra en la primera portería que ve abierta, que es la de donde trabajaba Juan Francisco. Y también era pues esas casas portería que hay en Madrid, que es portería y casa. Juan Francisco, como habéis contado, estaba en el salón de la casa con su niño, con Alberto, 2 años, sentado en la sillita, tomándose un colacao. Sin otra cosa, le ordena que se ponga de cara a la pared y lo ejecuta. Deja la billetera encima de la mesa, como te decía, y los policías, cuando llegan, recogen una vaina y una bala, nada más. Ni ADN, ni huellas, nada. Ese es el primer crimen. Entonces no se sabe, insisto en esto, que se trata de un asesino en serie, no se sabe quién es. El 5 de febrero, unos días después, mata en menos de 24 horas a 3 personas, Ángel. Primero, de madrugada, Juan Carlos Estacio. Este era un chaval de 29 años que trabajaba en el aeropuerto de Baraja, que había acabado el turno de madrugada y estaba esperando el autobús en una parada allí al lado. Lo ve solo, va en el coche, él contó que estaba viendo la tele, se aburrió, cogió el coche y salió a cazar. Lo ve y lo ejecuta de un tiro en la parte trasera de la cabeza, lo pone contra un árbol y le dispara en la cabeza. Según Galán, él, cuando ya le detienen después de entregarse, dice que arrojó el haz de copa a sus pies. Pero como ha explicado Aurelio, ese haz de copa, los investigadores siempre estuvieron convencidos de que no lo había puesto él, sino que llegó ahí de forma aleatoria, pero como se publicó en todas partes, él decidió adoptarlo como marca de autor, ¿no? Uh-huh. Los naipes. Porque esa misma tarde que no se había publicado nada, no dejó ninguna carta. Ese mismo día, por la tarde, Ángel, sobre las 4 de la tarde, un poco antes, va hasta un bar, el Bar Roja de Alcalá de Henares, entra y también sin cruzar palabra dispara a Miquel. Miquel tenía 19 años, estaba detrás de la barra dibujando. Miquel era el hijo de Teresa, que era la dueña del bar, a la que también disparó 3-4 veces, pero la mujer se arrastra debajo de la barra y logra sobrevivir porque se hace la muerta. No se da por vencido, no queda satisfecho y dispara a una tercera persona. Esta mujer, este crimen también es terrible, porque Juana Dolores Euclés era una vecina que había bajado a llamar por teléfono desde el bar al fontanero porque se le había averiado la lavadora. Antes no todo el mundo tenía teléfono en la casa. Y aquí no deja naipe, Ángel. Pese a que han sido unas horas después, no deja naipe. ¿Por
ahí,
qué?
Ahí,
porque no había salido.
Tras ese crimen, en tan poco tiempo, en horas, es cuando la policía se da cuenta de que es la misma persona.
Exacto. Tras analizar los indicios, las vainas que recogen en los tres casos, la policía ya llega a la conclusión de que todas las balas han sido disparadas por la misma pistola. Se empieza a pensar en un único autor, por tanto. Se ve que es una pistola Tokarev, que, como decía, muy infrecuente en España, una pistola del este, aquí apenas había, y por eso es por lo que se empieza a buscar entre militares y guardias civiles que hubieran estado en Bosnia y Kosovo, porque además el tipo sabía disparar, aunque no fuera un tirador experto, porque claro, si tiene a una persona a un metro y le dispara a la cabeza, pues tampoco hay que ser un tirador de élite, ¿no? Pero por eso se empieza a buscar. Uh-huh.
Estos primeros crímenes son todos en muy pocas horas. A partir de ahí, espera más tiempo.
Se enfría un poco, pasa un mes y dos días hasta que vuelve a actuar el 7 de marzo, que es además cuando se suma la Guardia Civil a la investigación. Esa noche intenta matar a Eduardo Salas y a Najiz Castillo. Eran una pareja de novios ecuatorianos que se estaba despidiendo en un portal, cerca de un portal en Tres Cantos donde vivían. Eduardo estaba haciendo un máster en España, Najiz estaba trabajando. A él le revienta el maxilar, la bala le entra por la cara y le revienta el maxilar y cae desplomado y lanza el dos de copas, a sus pies. A Najiz no logra herirla porque se le encasquilla el arma y como ya había detonado la otra, pues huye. Entonces ella logra verle la cara y ese naipe es el primero que deja marcado con un punto azul, porque uh-huh. Recordemos que el as no aparece con ningún punto azul marcado, se supone que llegó allí aleatoriamente al lugar del crimen de Juan Carlos. Y a los poquitos días, Ángel, el 18 de marzo, 11 días después, es cuando comete los dos últimos crímenes, que son terribles también. Va en ese día, esa tarde, había un partido de fútbol del Real Madrid, él va hasta un descampado de Arganda del Rey, se para en un camino, se cruza con unas personas que estaban haciendo footing, se le escapan. Y entonces cuando ya se iba a marchar, se cruza con una pareja, con Georgi y Doina Magda, eran un matrimonio rumano, volvían de trabajar los dos a su casa y a ellos les revienta la cabeza también. Doina murió menos de 24 horas después en el hospital y les arroja el 3 y el 4 de copas también marcados con ese naipe. A partir de ahí ya no hay ninguna duda de que hay un asesino en serie suelto.
De que están buscando a la misma persona.
Exacto.
¿Cómo fue la investigación? 20 años después, ¿qué recuerdas que digas, jue, esto fue así?
Pues mira, Ángel, a mí uno de los casos que más me han marcado en mi vida, por supuesto, a nivel personal. Pues
ya tienes unos cuantos, ¿eh?
Sí, pero este fue muy duro porque además había muchísimo miedo, tú lo recordarás. Es que como era tan aleatorio todo, fue un trabajo complejísimo. Yo últimamente escucho muchas críticas, el revisionismo a los 20 años es muy fácil.
Muy fácil, claro.
No había nada en común, Ángel, nada. Las víctimas no tenían antecedentes, no tenían ninguna relación entre sí. Los lugares tampoco tenían ninguna secuencia lógica. Para quien conozca Madrid, sabe que estamos hablando de puntos que no tienen nada que ver. Arganda, Tres Cantos, el centro de Madrid, Chamberí, Alcalá de Henares, la plaza al lado de Baraja, nada que ver. La única pista que se tenía era la pistola que se había utilizado. Se requisaron todas las pistolas Tokarev que estaban registradas legalmente, de las que tenía constancia la Guardia Civil, pero obviamente esta no estaba registrada porque la había traído Alfredo Galán en un combi escondida en el petate militar. Se peinaron cientos de fichas de militares y guardias civiles, como te decía, que habían estado en los Balcanes en misiones, y también se peinaron especialmente aquellos que hubieran estado en tratamiento psiquiátrico o que hubieran comprado medicina, medicamentos de ese tipo a través del ISFAS. La ficha de Galán, y esto lo habréis oído ya varias veces, la ficha de Galán estuvo en la mesa de los investigadores. En esas fichas llegaban primero a la Guardia Civil y la Guardia Civil se las pasaba a sus colegas de Policía Nacional. Pero por un error que aún no se ha logrado aclarar, en la ficha de Galán no llegó a estar su foto. Cuando se había tenido que hacer ese cruce, la foto no estaba. Con lo cual tampoco se pudo cotejar con el retrato robot que se había elaborado, claro. Que además eran dos, a partir del testimonio de dos de las supervivientes, de Teresa, la dueña del Bar Rojas, y de Ana Hid, la chica ecuatoriana, ¿no? Que tampoco se parecían. Se abrió una línea de teléfono a la que llamaron todo tipo de desalmado, vidente, en fin. No se dejó títere con cabeza y aún así no salió.
Es que es imposible encontrar un asesino que mata porque sí. Oye, hubo una detención de alguien que obviamente era inocente.
Sí, Francisco Javier Antuñano, y esta es una de las peores cosas de la investigación desde mi punto de vista, por una razón muy sencilla, que ya sí se puede contar porque está prescrito, Ángel, y de hecho ya algún colega lo ha contado. A Francisco Javier Antuñano lo detienen a sabiendas de que no es él. Los investigadores, y te digo, los cercanos cercanos, sabían que no era él, pero tienen la orden de que hay que detenerlo porque había sospechas, porque era un skinhead, porque trapicheaba con pastillas, decían que había sido militar, aquello no se acabó de comprobar, y estábamos a una semana de las elecciones municipales y autonómicas cuando detienen a Antuñano. Estuvo 15 días en prisión y la juez ordenó su libertad, porque obviamente no tenía nada que ver con los crímenes de la Baraja, más allá de vivir en Alcalá de Henares y estos datos que te he contado.
Uh-huh. Oye, ¿quién es? Volvemos al asesino. ¿Quién es Alfredo Galán?
Pues como tú decías, fue militar. Fue una persona que nada apuntaba, como decía el doctor Carrasco, a que iba a cometer este tipo de delitos. Cuando vuelve la segunda vez de Bosnia, vuelve muy tocado, vuelve en septiembre, octubre, antes de los crímenes, y él pensaba cogerse un permiso largo, pero lo mandan forzoso a limpiar Chapapote, y ahí es cuando se le va la pinza del todo. Saca a una mujer, tiene un episodio violentísimo y saca a rastras a una mujer de su coche, se va con el coche y en ese momento lo traen, su jefe obviamente, ordenan que se le detengan y lo traen en ambulancia al Gómez Ulla, al hospital militar, para ver qué le ha pasado, ¿no? Le diagnostican que ha sufrido una crisis de ansiedad, le dan de baja, pero pasa solo unas horas ingresado y la familia se compromete a que se va a poner en tratamiento con un psiquiatra privado. Cuando empieza a matar el 24 de enero, Alfredo Galán todavía es militar del Ejército Español. Todavía no lo han licenciado. Y pese a eso, el Estado nunca pagó a las uh-huh. víctimas.
La condena. ¿Y cómo está en prisión?
Pues se le condenó, Ángel, a 142 años de cárcel. Ahí hubo muchas dudas, como ha dicho Sonia, la hija de Ledesma, y teoría rara, porque él, después de confesarlo todo, un mes y medio después, dijo que él no había sido. La pistola Tokarev no se halló nunca, se peinó el vertedero entero. Lo que sí se halló es una bala que no había sido disparada en el jarrón de la casa de su padre, allí en Puerto Llano, y muchos otros elementos. Pero él lo que contó en septiembre, que fue la última vez que habló, al mes y medio de entregarse, dijo que le tenían amenazado unos tipos y que él no había sido, que los asesinatos los habían cometido estos individuos, pero le habían amenazado con matar a sus hermanas. Él era huérfano de madre, tenía un tremendo cariño por sus hermanas. Le habían amenazado con matarlas y revelaba quién eran. Como comprenderás, nunca dio un dato, nunca dio una pista sobre quiénes podían ser estas personas y, por lo tanto, no se podía tirar de esa línea de ninguna de las maneras. Desde entonces está en la prisión de Herrera de la Mancha, ha tenido un comportamiento impecable, ningún problema, pinta cuadros, tiene un comportamiento normal, está en un módulo de seguridad, obviamente, pero, como te digo, sin ningún problema. Y le quedan 5 años para cumplir su condena. No ha tenido ningún permiso, obviamente.
¿Cuánto tiempo lleva en la cárcel, Cruz?
Desde julio de 2003, desde el 7 de julio de 2003. 20 años hará esta semana, nunca ha salido, y el máximo de cumplimiento por el Código Penal que fue condenado eran 25.
Oye, ¿y por qué se entregó?
Pues mira, él dijo que esto tampoco se ha aclarado nunca, Ángel. Él lo que dice en su declaración, me la he leído muchísimas veces, es que sabía que lo iban a pillar en algún momento, que estaba cerca de él y que estaba en Puerto Llano y él no vivía en Puerto Llano, allí vivía su padre, era la casa familiar, y que decidió entregarse. Nunca dio más explicaciones ni a su abogada, ni a los policías. Nadie entendió muy bien por qué se entregó. También dijo en un momento dado que pensaba volver a matar si no se hubiera entregado cuando hiciera frío otra vez, porque él llevaba unos guantes de piel cuando mataba para no dejar huella y decía que en verano no podía usarlos. Pero bueno, creerlo o no creerlo, no lo sabemos.
Para una película. De terror, total. Pero para una película. Cruz Morcillo, todos los lunes asuntos de interior, seguridad, en La Linterna. Gracias.
Gracias, Ángel. Chao, buenas Cruz. Tardes. Chao.
No sé si es que estamos en campaña electoral perpetua, pero tiene material de sobra. Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, a la lidérrima de Sumar, Yolanda Díaz, ella de vez en cuando va contando cosas súper chulis de lo que va a hacer, de lo de Irene, nada. Ella es más de trabajar menos, ganar más, que la gente viva la vida.
Se ha jodido.
Ah, sí. Bueno, y todo muy concreto, como puedes ver. Bueno, pero la palma, de momento, se la lleva esto.
Estamos hablando de que los jóvenes tengan, ¿no?, un acceso a 20.000 euros, que también es que es una cosa bastante... que saldrían de los impuestos de nuestro país y con un coste fiscal, un impacto del 0,8% del PIB. Estamos hablando de en torno a 8.000 millones de euros. Un joven, cuando alcance la mayoría social, accedería a esta a este ingreso.
Vamos, la mayoría... Calla, no, calla. Vamos a ver, Yoli. Ay, calla. Así que tu propuesta estrella es dar 20.000 pavos a todos los que cumplan 18. ¡Qué lujo cumplir 18 con vosotros! Oye, que si un bono va a ir al cine o para comprar un videojuego y ahora nada de 400 euracos.
No.
20.000.
Para emprender.
¿De dónde los pillas? De los impuestos, claro. A todos los que pagamos impuestos nos hace mucha ilusión, Yoli. Dices tú que es para que los jóvenes se formen o emprendan. Así, todos.
En general.
Los de las familias con pelas y los que no. Los que viven en Madrid y en un pueblo perdido de la montaña. Todo muy equitativo. Eso debe de ser la justicia social esta. Y a los que estudien, 20.000 y luego la beca y el bono y el Interrail. ¿No te parece...? Y como lo que importa no es sino sentirse, pues mira, yo que me siento de 18 también los voy a pedir. Bueno, no. ¿Qué dices tú? Que eso es para los jóvenes que alcancen la mayoría social. ¿Y esa cuál es? Ah, por cierto, no son 8.000 millones lo que necesitas, sino 10.000. Ah, y el sábado dices que es para los que cumplen 18 y hoy dices que sí, pero que lo cobrarán cuando tengan 23. Bueno, pues nada, ya se ve que está todo muy pensado y muy trabajadito. Así que, por decir ahora que pretende dar 20.000 pavos a quienes cumplan 18, pero los cobrarán cuando tengan 23, la lidérrima de Sumar, Yolanda Díaz, se lleva...
¡Sas en toda la boca!
Pues no sé por qué. Me gusta la idea.
Yo tampoco sigo dándole vueltas a esto.
Adiós, Julius.
Hasta después. Virgen.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañán.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Manteles y alfombras, sábanas y fundas nórdicas, toallas y algún albornoz. Hasta el 50% de descuento en ropa de mesa, cama y baño. ¡Qué alegría, qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto, las rebajas. El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y no para mejorar. 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?